Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en directo con todos ustedes un día más. En este lunes, día 13 de enero, en que tenemos 14 grados de temperatura, los cielos con bastantes nubes y algún que otro claro, pero casi todo nubes y bastante viento tenemos en esta jornada de hoy. Un viento que hace que esté activada la alerta amarilla por fenómenos costeros. Vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde, contándoles las noticias más destacadas de nuestra zona, de nuestra comarca, y también poniéndoles al día de esos asuntos pues, culturales y de interés que tenemos en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En una jornada en la que estamos muy pendientes de reuniones, hay durante toda esta semana una serie de reuniones que son prioritarias, unas reuniones importantes para nuestra comarca. Por ejemplo, en estos momentos se está celebrando una en Alcoa San Ciprián con el presidente de Alcoa en España, que es Álvaro Dorado. Es una reunión que se realiza a instancias del comité de empresa, que ha pedido que vengan y les cuenten cómo está la situación, porque llevamos muchos meses atravesando momentos muy delicados, ya lo saben, y quieren saber el resultado de la subasta eléctrica y además, pues cuáles son los siguientes pasos que tiene planeada la compañía. Pero además, a lo largo de, bueno, esta semana y la que viene, este mes de enero, hay otras reuniones también destacadas que pueden ser muy importantes. Por ejemplo, el día 15 hay una conferencia de Alcoa a nivel internacional en la que dan los resultados del último trimestre y esto se da a conocer a nivel mundial. Ya. Luego, por ejemplo, hay una reunión también en esta misma jornada de hoy entre el Comité de Empresa y las auxiliares para comunicarles cómo está el tema. Otra reunión que se está manteniendo en estos momentos entre los trabajadores de lo que era Reymogasa y Dominion, porque acaban de ser subrogados, para hablar de su futuro profesional, también en sus condiciones de trabajo. Saben que Reymogasa tenía una serie de trabajos que realizaba en el departamento de gestión de Alcoa. Esos trabajos han sido subrogados a Dominion y en principio iban a mantenerse en las mismas condiciones de convenio laboral, pero luego resulta que no. Y los trabajadores de Reymogasa han decidido que van a hacer nuevamente, protagonizar nuevamente movilizaciones. Como ven, hay muchas reuniones, tanto hoy como los próximos días, que son importantes, destacadas. Y luego citas de concentraciones, de protestas, la macro manifestación de electrointensivas que está prevista para el día 22 en Madrid, o también la mesa de negociación de la energía con el gobierno que está prevista para el día 23 en Lugo capital, y tendríamos que tener por delante un consejo de ministros en el que se apruebe un estatuto eléctrico que es prioritario, importante para las empresas electrointensivas y además lo que venga en él, es decir, el precio del megavatio. En fin, toda una serie de agenda que a lo largo de estas dos semanas que tenemos por delante del mes de enero van a hacernos estar muy pendientes de todo cuanto pase en la agenda del gobierno, en la agenda de las empresas, en la agenda de la energía. Les iremos poniendo al día, poco a poco, según vayan produciéndose los acontecimientos. Reciban un saludo de Juana Carrera. Vamos a hacer un repaso primero en titulares de las jornadas, de las noticias, perdón, que marcan la jornada de hoy, y posteriormente lo vamos desarrollando hasta las 2 de la tarde, como siempre, en el 88.8 de la FM, el de los 8, y en la zona de Viveiro en el 99.7. En materia de sucesos, 3 heridos en un accidente en Coaña, 3 personas que han resultado heridas de diversa consideración. Una mujer de 38 años de edad es la que presenta un estado más grave, presentaba politrauma de pronóstico reservado, a expensas de más pruebas, hasta una valoración médica. Los 3 fueron trasladados en UBI móvil hasta el hospital de Jarrio. ¿Qué ocurrió? Una colisión frontolateral entre un turismo y una furgoneta esta mañana en la carretera AS12 a la altura de Coaña, en concreto en la localidad de Trelles. Los 3 heridos, como les decimos, una mujer, 38 años de edad, politrauma, y 2 varones de 43 y 40 años de edad que iban en la furgoneta. En este caso, pudieron salir de la furgoneta por sus propios medios y evacuados, pero con pronóstico leve, también al hospital de Jarrio. Les vamos a hablar de una queja vecinal de una vecina de Apuentenova que está sin teléfono fijo, no solo ella, sino otros cuantos vecinos de la zona de Ribeira de Apuentenova, desde principios de diciembre, sin teléfono fijo. ¿Qué ocurrió? Que resulta que el río Eo tuvo una crecida importante y parece que tiró un poste. Con eso cayeron las líneas. Podrían haberse caído hasta más de 40 líneas telefónicas, según el técnico que vio la avería, que vio la manguera. Y bueno, pues llevan esperando un mes prácticamente sin teléfono. Algunas son personas de avanzada edad y consideran que necesitan ese servicio, pero la compañía no les termina de hacer caso o no les agiliza el trámite. Además, algunas personas viven solas y ahí hay mala cobertura del móvil. Son los pueblos de Ribeira de Apuentenova, sin teléfono desde primeros de diciembre. Después escucharemos las declaraciones de una vecina, Cristina Álvarez, más conocida como Marita, que nos explica qué es lo que ha pasado. Más sobre empresas, en este caso se han iniciado los trámites para la primera estación de transferencia de residuos de construcción y demolición en el occidente de Asturias. Se trata de una planta de iniciativa privada que se va a instalar en el polígono de Salcedo, en el ayuntamiento de Navia. La estación de transferencia serviría de punto de recogida de los residuos generados en las obras de construcción de la zona y también además serviría para que las empresas llevaran una correcta gestión de estos residuos. Ya se han iniciado los trámites entre el ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente y ahora están esperando a que la planta esté operativa en los próximos meses. La Guardia Civil vive horas bajas en la Mariña Lucense. Han denunciado que no se cubren las vacantes en el cuerpo. Tras el último concurso de traslados quedan, ojo, 25 vacantes. Pero si sumamos las que se acumulan de años anteriores, se podría decir que a la Mariña le faltan 50 agentes. Las vacantes se vienen acumulando desde los años de la crisis. Así, no se pueden hacer los refuerzos, por ejemplo, que se piden desde otros cuerpos y luego los tiempos de respuesta pues se alargan, y bastante. Cuando normalmente podrían estar entre 10-15 minutos, a lo mejor se llega a media hora de tiempos de respuesta, porque tienen que cubrir una zona muy extensa y son muy pocos agentes. Así que piden que se tenga en cuenta a la compañía de Burela, que abarca los puestos desde Obicedo hasta la zona de Apuentenova, pasando por Viveiro, Xove, Burela, Foz, Barreiros, Ribadeo, Ferreira, Mondoñedo y Apuentenova. Y también piden que se destinen guardias civiles en prácticas a estas zonas, sobre todo porque en verano estamos a tope y, claro, hay pues muchísimos más problemas que atajar. Hablaremos de esto y hablaremos también de las deficiencias que constatan desde el Bloque Nacionalista Gallego en la gestión de la residencia de mayores. Hablan de abusos empresariales y de mala praxis por parte de Mensajeros de la Paz, que es la concesionaria del servicio de residencia. Afirman que la Consellería de Política Social de la Xunta realizó una inspección del centro en el mes de octubre y detectaron hasta 10 anomalías. Algunas de ellas estarían sin resolver. Esta es la denuncia que llega en esta jornada de hoy del Bloque Nacionalista Gallego en Cervo, de la voz de Diego Fernández. Luego hablaremos de sanidad porque los socialistas reclaman blindar los paritorios de Monforte y Burela. No es que en un principio se haya hablado de que se vayan a eliminar los servicios, pero viendo lo que le ha pasado al de Verín, piensan que podría pasar algo similar en Monforte o en Burela por la escasa cantidad de nacimientos que hay en estos paritorios también. Y desde el PSOE piden a la Xunta de Galicia que les aclare si van a recortar ahí. Hablaremos de esto y de muchos otros asuntos. Quédate con nosotros hasta las 2.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues tenemos los cielos cubiertos y hoy viento todo el día fuerte, ¿eh?, del suroeste durante toda la jornada, es decir, que podemos superar alguna racha de 70 kilómetros por hora. Por la tarde quizá algún claro, pero por la noche nuevamente cubierto. Y mañana, cielos cubiertos otra vez, todo el día, viento fuerte del suroeste todo el día, y mañana por la noche también se esperan lluvias. Las temperaturas, eso sí, suben. Ahora tenemos 14 grados, las de mañana estarán entre los 11 y los 16.
Jornadas del langostino y el cachopo del 10 al 26 de enero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar tapas por solo 8 euros, paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o al ajillo. Una gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abredo y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso jamón y boletus, entre otros. Selección de postres por solo 3 euros y un menú especial con aperitivo, tapa, cachopo y postre por solo 20 euros. Jornadas del langostino y el cachopo en Restaurante El Álamo, Tapia de Casa Diego.
Vamos a ver cómo se circula por nuestras carreteras.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Nueve minutos pasan de la una del mediodía. Estamos contigo, recuerda, hasta las dos de la tarde y en estas sintonías 88.8 de la FM o en la zona de Viveiro en el 99.7. Enseguida te hablamos de algunos de los temas que van marcando la agenda de esta jornada de hoy y asuntos relacionados con Mondoñedo. Con Mondoñedo por varias vertientes. Una como lugar donde invertir, sí, lugar donde invertir, y otra lugar donde formarse para desarrollar bien un proyecto empresarial, es decir, una aceleradora de empleo, porque llega nuevamente el espacio cowork. Quien enseguida nos lo cuenta Baru Domínguez.
Por 30 años confiando en nosotros, gracias. Y para agradeceroslo, durante este mes os regalamos un 20% de descuento en nuestros tratamientos de implantología y ortodoncia.
En Vitaldent Ribadeo, estamos en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación ata o Concello de Mondoñedo, porque se pensa en futuro e tamén en inversión para este municipio. Falamos coa súa alcaldesa, con Elena Candia. Elena, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, falamos en primeiro lugar dunha guía que foi xa presentada cun éxito notable e que se presenta de novo pois agora a comezos deste 2020, que esta guía Mondoñedo, un municipio para invertir. Que podemos falar tanto da edición pasada como desta nova que se presenta a comezos deste ano?
Esta nova edición actualízase porque había edificios que estaban en desuso ou incluso fincas do propio polígono que estaban sin ocupar, que neste momento xa sigo están. Entón, eu as naves de San Lázaro, que había 4 instalacións industriais ociosas, que neste momento as 4 están ocupadas. Entón, basicamente, o que procede é unha actualización e tamén hai máis axudas. De feito, produceuse unha modificación do plan estratégico de subvencións do propio concello. En este momento están en vigor, remata para o día 20, unha línea de axudas para o asentamento de actividades no polígono. Entón, basicamente, é unha actualización. No seu momento, que xa se arrancou no ano 17, puxose en marcha no 18, buscaba un pouco unha presentación ordenada de cales eran, bueno, evidentemente testada por un profesional independente, en donde se identificaban pues, as posibles oportunidades de negocio ou os sectores que podían ser estratégicos por ubicación, por materia prima ou, bueno, por distintos ámbitos. Tamén por ubicación, non? Toda vez que algunhas das actividades pois destacábamos esa posición epicéntrica que o podía encaixar como cabecera de comarca, fundamentalmente orientada pois aos servicios sociais, e que nos foi permitindo pois crear servicios a nivel comarcal, onde aí xa había unha maior implicación da administración pública, pero que busca ese traballo conxunto entre iniciativa privada, en donde a administración local, que é obvio que a mellor somos as administracións que menos competencias temos en creación de emprego e esas cousas, pero tamén entendemos que no reto no que todas estamos loitando, que a intentar invertir esa perda de poboación, pois é dos principales mecanismos, ou eu, polo menos así o considero, o noso goberno así o considera, que é o principal mecanismo para invertir esa tendencia. Non hai ningún mecanismo máis efectivo para fixar poboación. Entón, nista segunda, seguindo apostando pois con máis axudas e con esa quinta edición, vamos xa, pola do espacio coworking, que me parece que quedan unhas últimas prazas, é que me parece un instrumento francamente útil, leva un ámbito máis que local, realmente un ámbito comarcal ou do norte da provincia, unha idea de negocio, pode contar con todos os apoios de profesionais para poder facer o seu plan, para poder axudarlle en reorientar pois o seu futuro, que iso é, francamente, incentivar o emprendemento, incentivalo con apoios, non? Que eu creo que a mellor maneira, non só económicos, que tamén na propia edición se lle asesora en donde pode ter cabida o maior número de axudas públicas polo procedimento que establezca a lei, senón tamén polos profesionais que de unha maneira gratuita pois te orientan e te dimensionan o teu, a tua unidade, a tua idea de negocio. Xa hubo, digo, 4 edicións, en donde ao longo de todas esas 4 edicións, pues, saliron proxectos francamente interesantes, que algúns deles se están executando e outros se están en funcionamento. Entón, animo aos que teñan alguna idea en mente, pois que se anoten, que todavía están a tempo hasta o próximo mércores.
Falando un poquinho, falábamos da segunda edición desta guía Mondoñedo, municipio para invertir, tamén desta quinta edición do coworking da Mariña Lucense, así a grandes rasgos, para a persoa que pues, este interesada en invertir en Mondoñedo, cales serían os nichos de mercado que teríamos? Porque falamos pues, dun municipio que ten o Camiño de Santiago, tamén moitos recursos naturais, patrimonio artístico, histórico, non sei que nichos habería de cara ao futuro aquí na cidade de Mondoñedo.
A nosa aposta pola promoción turística leva, dende logo, ese concepto de inversión tamén, porque ese, os dous elementos que ti citabas convírtenos, pois, dende logo, nun territorio con un atractivo para o asentamento de actividades que directa ou indirectamente teñan que ver co turismo. Aí, a Oficina de Rehabilitación ten elaborado, de maneira tamén actualizando constantemente, un listado de inmobles que están en venta e que poden ser posibles establecementos turísticos ou, como decía, alguna sede de alguna actividade directa ou indirectamente vinculada co turismo. Pero non é único, quizá é moi vistoso, evidentemente, por todas as partes que fun explicando esta guía, coa asociación de empresarios e a todo o mundo que enviei, teño que decir que ninguén cuestiona o recorrido en turismo que pode ter a nosa cidade. Pero hai máis, pues, as apostas que se fixeron pola Horta, tanto a marca de garantía Horta de Mondoñedo como a tramitación tamén da marca de garantía Verdina de Galicia, ca inclusión de novos productores, indiscutible tamén as condicións climatolóxicas do suelo, incluso dicen da propia auga, que nos convierten como un lugar idóneo, non? En donde houve pois, ideas pioneras, como foron o Banco de Terras das fincas que estaban ociosas, de concentracións parcelares que estaban sen rematar, que se puxeron a disposición de xóvenes agricultores e gandeiros. Pero tamén hai un sector no que temos depositada esperanza, que é o sector forestal, onde temos moi próxima a materia prima, en donde xeográficamente, pois, dependendo da actividade, poden ter unha ubicación idónea. E, insisto, na importancia de servicios sociais, non? De feito, tivo cabida pois, a ampliación da residencia ou a unidade de efímero centro de día, e agora o objetivo ten que ir encarándose hacia apartamentos tutelados ou establecementos. Incluso estamos traballando con agencias inmobiliarias para poder poñer en marcha un proxecto piloto de co-housing, ese modelo en donde persoas de terceira idade, con plena autonomía todavía, buscan un espacio tranquilo, unha cidade con todos os servicios, como pode ser a nosa, para rematar os últimos anos de vida, non? Son, en definitiva, pues, citei 4 pilares: turismo, o sector forestal, a horta e servicios sociais, quizá os estratégicos, sin perxuicio de ver pues, un potencial eólico, como tamén se materializaron proxectos, e eu penso que poden materializarse máis, tamén pola nosa ubicación e pola as características do noso territorio. Hai importantes recursos pizarreiros, todo iso avalado, como digo, por unha consultora externa que evidentemente certifica que o que estamos dicindo é así, ¿no? Son algúns das posibles áreas en donde algúns emprendedores ou alguna iniciativa privada pode ter cabida. Temos un polígono industrial en donde temos todavía parcelas en venta, e casualmente as que son do concello, que son 4, están neste momento nun proceso de subasta, e paralelamente, ademais, hai unha línea de axudas para conseguir atraer investimento, unha línea de axudas moi atractiva que se publicou o 28 de decembro no Boletín Oficial da Provincia. A subasta publicouse o día 31. Creemos que tanto calquer iniciativa transformadora de produtos cárnicos, por exemplo, de produtos de horta, teñen unha ubicación moi atractiva, e o máis importante, que o que queremos é darnos a conocer como unha administración moi dinámica, que ten dentro das súas prioridades pois iso, a creación de emprego, e queremos identificarnos como iso, como a presentación do Mondoñedo como un municipio para invertir, e que ten axudas. Para iso modificou o seu plan estratégico de subvencións, non? Que se nos identifique como iso, que estamos, que o temos na primeira, nas primeiras prioridades da nosa senda de goberno, e cos nosos recursos, pois máis ou menos limitados, pero, como sabedes todos, o dinheiro é escaso, é susceptible de usos alternativos, pois neste caso, para nos unha prioridade é dirixirnos a todas as posibles emprendedores e iniciativas privadas para que vexan en nos un lugar atractivo para invertir.
Xa por último, e de cara ao futuro, víamos hai uns días esta comunicación por parte do Partido Popular. Lembramos aos nosos ointes que Elena Candia tamén é presidenta provincial do partido. Pois esta cuestión do reto demográfico, como está esta cuestión tanto a nivel da nosa provincia como a nivel pois concreto do Concello de Mondoñedo, cando coñecíamos pois estes últimos días os datos demográficos, os datos de poboación pois do último ano 2019?
Eu creo que, primeiro, contestando a primeira pregunta, eu creo que na nosa provincia hai maravillosos exemplos de alcaldes e alcaldesas que teñen unha folla de ruta e un proxecto de goberno claro para o seu territorio están tendo resultados, non? Iso creo que é o que temos que poñer en valor. E o objetivo deste foro busca, pois, atraer talento, profesionais do mundo da comunicación, do mundo das empresas, do mundo das universidades, para facer un frente común e poder chegar a unhas conclusións ao remate dos mesmos, o máis prácticas posibles, o máis concretas posibles, porque ben sabes que nestes grandes retos, pois a veces perdemos demasiado tempo con análisis moi teóricos, que cando remata todo este traballo, pois non somos capaces de concluir nada. Entón, con un marcado perfil práctico e concreto, queremos rematar, pois eso, con un número de conclusións para facer chegar as administracións. Os datos que se publicaban era do ano 19, xa do ano 18, perdón, sí, vai con un certo retraso, sí. ¿No? Nos temos xa máis ou menos avanzado, non actualizado 100%, os datos do ano 19. Eu teño que decir que o que podemos demostrar con números é invertir unha tendencia moi negativa que de pérdida de poboación, que vamos reducindo, non, dunha maneira moi significativa, incluso marcándonos ese reto de pasar de decrecer a crecer. O importante, eu digo sempre, incluso enlazando ca primeira parte da túa entrevista, que o máis importante, primeiro, na primeira fase, cando chegamos ao goberno, non nos marcábamos o reto de atraer, porque o víamos moi difícil, marcámonos o reto de frenar que se foran, que era o primeiro que tiñamos que atallar, ¿no? E aquí é o mesmo, ¿no? O primeiro é frear, porque os retos para poder cumplilos teñen que ser o realistas suficientes como para poder asumilos, ¿no? Eu creo que se vai na boa dirección. Requirimos moito esforzo, pois moita originalidade, moita innovación, pero tamén moito rigor e seriedade no que plantexamos. Cos mellores, nestes foros, creo que vamos a ter unhas conclusións útiles, non, para trasladar tanto ao Goberno de España como ao Goberno de Xunta de Galicia como á propia Deputación Provincial.
Pues, dende logo, retos de cara ao futuro, tanto a nivel demográfico, como a nivel empresarial, como a nivel en xeral de vida dos nosos veciños. Elena Candia, alcaldesa de Mondoñedo, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE.
Moitas gracias a vos.
Pues seguimos después de hablar de estos asuntos de Mondoñedo, cuando pasan 22 minutos de la una del mediodía, hablando de otros temas que también marcan la actualidad en esta jornada de hoy. Por una parte, en materia de sucesos, ya te hemos adelantado al inicio del informativo el accidente que ha tenido lugar esta misma mañana en Coaña, en el occidente asturiano, con tres personas heridas de diversa consideración. Una de ellas, de hecho, una mujer de 38 años de edad con pronóstico reservado. Es el saldo del grupo, el golpe, la colisión que han tenido de forma frontolateral esta mañana un turismo y una furgoneta en la carretera S12, en concreto en la localidad de Trelles, en Coaña. Ocurría sobre las 8:30 de la mañana aproximadamente. Según los datos que ha facilitado el SAMU, el Servicio de Atención Médica Urgente, la herida de mayor consideración es una mujer de 38 años de edad. Presentaba politrauma de pronóstico reservado a expensas de más pruebas y hasta una nueva valoración médica. Fue atendida primero en el lugar del accidente por el equipo médico de la UBI móvil de Jarria y luego trasladada al hospital coañés. La mujer era la conductora y única ocupante del turismo tuvo que ser escarcelada por los efectivos de bomberos del Servicio del Principado de Asturias con base en Valdés, y también tuvieron que cortar el asiento del conductor y la parte del asiento trasero para poder sacar a la mujer de allí inmovilizada con el collarín. Luego los otros dos heridos, en este caso son leves, son dos varones de 43 y 40 años de edad, viajaban en la furgoneta implicada en el accidente y pudieron salir por sus propios medios de la furgoneta. En este caso, insistimos, pronóstico leve, a falta de más exámenes, y fueron trasladados igualmente en ambulancia hasta el hospital de Harrion. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 Asturias recibió el aviso sobre las 8:20. Ahí señalaban que había colisionado en la carretera una furgoneta y un turismo. Como les decimos, tres personas heridas, una de ellas de pronóstico reservado, que es la mujer de 38 años de edad, trasladada al hospital de Harrion. Estamos en este día de hoy pendientes de esas reuniones, como les hemos dicho, relacionadas con Alcoa y también reuniones relacionadas con Reymogasa. Enseguida hablamos de ello, y antes vamos a hablarles también de una queja vecinal. ¿Por qué? Pues porque de vez en cuando los vecinos están indefensos, porque nos encontramos ante una gran compañía, y claro, cuando uno se encuentra ante una gran compañía y además vive en un sitio un poquito apartado, como puede ser, por ejemplo, a Pontenova, ya saben ustedes que hay determinadas localidades en Galicia que están un poquito apartadas, y en la Mariña Lucense todavía más, bueno, pues los vecinos de la zona de Ribeira de Pontenova se encuentran en estos momentos, algunos de ellos sin teléfono, pero no sin teléfono desde hace un ratito, se encuentran sin teléfono desde hace más de un mes. Antes, a principios de diciembre aproximadamente, se cayó la línea telefónica y están esperando que se les restituya el servicio. Enseguida se lo contamos.
En Vegadeo, en la calle Camilo Barcia Trelles, instalaciones y suministros Ferrería. Podrás encontrar todo lo relacionado con fontanería y calefacción, accesorios sanitarios, calderas, calentadores de gas, termos eléctricos, tubería, azulejos, todo esto y mucho más lo tenemos en instalaciones y suministros Ferrería. Teléfono de contacto 985-634-866 y 646-31-2356. Acércate a conocernos, estaremos encantados de atenderte.
25 minutos pasan de la una del mediodía. Como les contábamos, vecinos de varios pueblos de Apontenova, de la zona de Arribeira, llevan casi un mes sin teléfono fijo desde la crecida del río, y los árboles que arrastraba el caudal provocaron la caída de uno de los postes de teléfono. Según explica una vecina, ella se llama Cristina Álvarez, más conocida como Marita, que actúa como portavoz de sus convecinos, bajaban árboles en el cauce del río, cayeron en la línea, ahora están incomunicados, ni teléfono, ni wifi, ni nada. Pero es que además el teléfono móvil tiene mala cobertura. Son pueblos que están un poco aislados, vive gente de avanzada edad y claro, necesitan su teléfono fijo. Vamos a escuchar la queja de Marita.
Pues mira, estamos sin teléfono desde principios de diciembre, desde las crecidas grandes del río Eo, que bajaron árboles y cayeron en la línea de teléfono y estamos incomunicados, ni teléfono, ni wifi, ni nada de nada. Así estamos. Es que son cuatro pueblos, son muchos más pueblos, porque viene la línea baja, Villourud, Villaformán, toda esta zona, ¿sabes? Pero quiero decir, allí mismo donde yo soy somos cuatro pueblecillos de muy poquita gente, pero el problema es que la mayoría, la mayoría es gente de 80 años y la mayoría que viven solos. Una de ellas soy yo. Yo tengo móvil, pero ¿qué me pasa? Que tengo muy mala cobertura y estoy llamando también a que me solucionen el problema, porque hay una incidencia donde me viene la señal y, claro, me llega poca cobertura, o sea que fijo cero patatero, wifi cero patatero, y el móvil, depende, si lo coloco en una ventana, recibo, y si no, pues estoy incomunicada.
¿Qué le dice cuando llama la compañía telefónica? ¿Qué le dicen?
La compañía telefónica me dice que si efectivamente existe la incidencia, pero que, claro, que está en, para recuperar. Y me vino un técnico a casa, que fue el que ya me dijo, fue el más sincero, que me dijo, es que hay una línea rota, que lleva, un cable roto que lleva muchísimas líneas, que cayó un eucalipto y lo ha roto. Y entonces eso tiene que venir una máquina, porque hay que colocar un poste nuevo y unir. Y ya me dijo el chico, dice, hija mía, yo ojalá sea pronto, pero esto te van a tardar porque hay que movilizar unas máquinas y que no sé cuánto, esta gente no trabaja fines de semana ni festivos, esto ya todo me lo han dicho antes de las Navidades. Y así seguimos esperando.
Bueno, es que lleva un mes esperando, ¿no?
Pues sí, y lo que nos rondará, Morena.
Pues ala, y lo que les rondará a Morena, ahí están esperando y el problema, pues ya saben ustedes, que es que no tienen teléfono fijo, tienen mala cobertura del teléfono móvil y luego cuando uno llama pues a un gigante como es esta compañía telefónica, evidentemente, ¿qué es lo que le ocurre? Pues que da con el 1004, con unas teleoperadoras que la atienden, que gestionan la incidencia, que es lo que le están diciendo a ella, pero bueno, pues solucionar, las soluciones van un poquito más lentas de lo que uno necesita o espera. Ahí queda la queja de nuestra oyente, de la vecina de Apontenova, a ver si hay suerte, la escuchan un poquito y se lo arreglan más fácilmente, que hay que tener en cuenta también las personas que viven en estas zonas apartadas. Vecinos de Ribeira, de Apontenova. Ahora pasan 29 minutos de la una del mediodía. Vamos hablando de empresa, vamos hablando de Alcoa. Ya saben que en estos momentos pues está llevando a cabo una reunión con el presidente de Alcoa en España, con Álvaro Dourado, entre los representantes del comité de empresa. Les iba a informar en esa reunión sobre el resultado de la subasta eléctrica y también, bueno, pues sobre cómo está la situación actual, planes de futuro y demás. José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa, insiste en que ahora que se ha conformado el gobierno, lo importantísimo es el precio del megavatio, que se apruebe el estatuto y que el precio del megavatio sea bueno, pero además que sea bueno y desde ya, no pueden estar esperando eternamente.
Por eso queremos verlo cuanto antes para saber en cuánto se va a quedar, es muy importante para nosotros y sobre todo saber en cuánto y cuándo, porque también es tan importante como tener un precio competitivo es que sea lo más pronto posible, porque si tenemos un precio competitivo dentro de 2 años, pues difícilmente llegaremos allí.
Pues eso, que dentro de 2 años no les vale, que tiene que ser un precio competitivo, pero ya, en estos momentos no se puede esperar mucho más. No sabemos qué les están transmitiendo, estamos muy pendientes efectivamente de esa reunión y en cuanto sepamos se lo vamos trasladando. Como les decíamos, ellos insisten en la necesidad de que el precio del megavatio se ajuste al precio que tienen en otros países europeos para poder competir en igualdad.
Que las decisiones que tome Alcoa, dentro de lo que cabe, nosotros nos da igual. Nosotros lo que necesitamos es un precio de energía competitivo. Porque si Alcoa no quiere seguir, somos conscientes de que un precio competitivo cualquier empresa vendría. El problema que tenemos es que si no tenemos ese precio competitivo, ni Alcoa seguirá ni vendrá nadie. Entonces nuestra problemática sigue siendo la misma. Las decisiones de Alcoa son decisiones de ellos. Nosotros tenemos que conseguir un precio competitivo para que la Mariña Lucense siga teniendo una fábrica que es un tesoro y ha hecho que la Mariña Lucense pues prospere muchísimo, y que no queremos volver a 1976. Entonces aquí hay 5.000 familias que viven directamente y o tenemos esa solución con un precio competitivo o nos vamos a ver metidos en una crisis en la Mariña, pero muy grande, y aparte después el resto de la industria de extensiva igual.
Pues así está la situación, a ver qué les dicen, a ver qué les cuentan, y luego muy pendientes también de otra cita importante, que hay una conferencia de Alcoa el día 15. Es una conferencia a nivel internacional, ahí es donde la empresa da los resultados económicos del último trimestre del año y también habla de cómo se plantean las acciones futuras. Es una información que se da a conocer de forma simultánea en todas las plantas que la multinacional tiene en el mundo. Esto será el día 15. Como les decíamos, son varias las reuniones que tenemos en esta jornada o en las jornadas venideras importantes para la empresa. A las 3 de la tarde, a las 3:30, están citados también los representantes del Comité de Empresa de Alcoa con los representantes de las auxiliares, porque las auxiliares representan a 1 millar de trabajadores directos de Alcoa que también están directamente, por lo tanto, afectados por esta situación. Ahí les notificarán el resultado de la reunión con Álvaro Dourado y también los próximos actos que tienen por delante. Por ejemplo, ¿qué tienen por delante? Si nada cambia, o si nada de repente torna en algo fantástico y maravilloso, tendrían la protesta de las electrointensivas el día 22 de enero en Madrid. Allí protestarían las industrias electrointensivas para que se les ponga las condiciones energéticas que necesitan. Antes podría tener lugar un Consejo de Ministros y, por lo tanto, antes podría tener lugar la aprobación de ese estatuto eléctrico. Pero, ojo, no sabemos a qué precio se pondría la energía. Después de esa reunión, perdón, después de esa manifestación del 22, el día 23, se celebraría la mesa de seguimiento de energía entre el gobierno y los representantes de Alcoa, esa en la subdelegación de gobierno. Como ven ustedes, son todas una serie de citas que son destacadas para el futuro de la industria. Y en cuanto a otras citas, vamos a hablar ahora de auxiliares, vamos a hablar de Reymogasa. ¿Qué ocurre con Reymogasa? Ya saben que hay atrás protagonizaron una serie de manifestaciones a las puertas de Alcoa. Ellos trabajaban para Alcoa en el servicio de digestión e iban a ser subrogados. Esa subrogación ya es un hecho, les ha subrogado Indominium y resulta que en un principio suspendieron las movilizaciones porque, bueno, como acto de buena fe para ver si había entendimiento y se les respetaba lo que ellos pedían, que al fin y al cabo era que se respetara su convenio laboral. Pero resulta que Dominion parece que tiene intención de cambiarles ese convenio laboral. Así que desde Reymogasa han decidido retomar las movilizaciones. El día 15, el día 16 y el día 17 de enero van a protestar entre las 5 y las 8 de la mañana y luego tienen prevista una jornada de huelga para el día 20. Vamos a escuchar a Jesús Gallo, el que es el vicepresidente de Reymogasa.
La Asamblea de Trabajadores ratificó por día 15, 16 y 17 de este mes unas manifestaciones de 5 de la mañana a 8 de la mañana. E o día 20, pues, unha xornada de folga. Entonces, bueno, as movilizacións son porque a empresa que colleu o contrato que tiñamos con Reymogasa en digestión, pois, a pesar de que a lei marca que ten que ter unha subrogación nas mesmas condicións que estábamos, pois nos quere cambiar moitos puntos do noso convenio. Y bueno, no estamos por la labor porque creemos que nos ampara la ley, ¿no?
Pues es el vicepresidente del comité de empresa de Reymogasa, matizo. Bien, ellos van a volver a esas movilizaciones. En principio tenían prevista una reunión para esta jornada de hoy a las 12 del mediodía con Dominion, pero la han suspendido, la han pospuesto para mañana por el momento sin hora. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ellos decidieron suspender las movilizaciones como acto de buena fe, pero han visto que la empresa como que tenía otras intenciones y no les iban a respetar su convenio laboral porque, según nos señala a Jesús Gallol, las empresas en realidad van a lo suyo, van a ganar dinero y claro, les querían cambiar las condiciones.
Empresas, bueno, que vienen a, como todas las empresas, ¿no?, a intentar ganar lo máximo posible. Bueno, nos quiere pasar por convenio provincial de Lugo, ¿no? Cuando, bueno, llevamos muchos años con los derechos, peleando unos derechos, con los logros. Ahora vamos, tampoco se pueden saltar la torera porque, vuelvo a repetir, no se ampara la ley, ¿no? Esta tiene que ser una subrogación, subrogaciones. Este ano se firmou, no ano pasado se firmou no convenio provincial de Lugo subrogación para as empresas, e bueno, a subrogación son as condicións que tiñas na outra empresa, ¿no?
Son 61 los afectados, los encargados del Departamento de Digestión de una plantilla de 140 que tiene Reymogasa. 61 son los subrogados, de acuerdo, en Dominion. Y luego le hemos preguntado también, bueno, pues cómo ve la situación de Alcoa, claro, porque al ser un auxiliar de Alcoa y trabajar para Alcoa están directamente afectados y la ven con preocupación como todo el mundo.
Preocupa muchísimo porque Alcoa somos todos, ¿no? Estamos fixos, estamos os que tamén somos fixos, ainda que non somos da COA, porque isto de puestos directos ou indirectos, nosotros nos consideramos puestos directos da COA, ¿no? Estamos aquí traballando todos os días, non é igual que un camionero que pode vir ou ir, pero bueno, nos vemos a complejidade que ten agora mismo asunto, e por eso apoyamos en todo, tanto ao comité de empresa como a todas las accións que se poden tomar para que isto poida reflotar, non? Que haya unha seguridade, unha estabilidade, que está pedindo o Comité de Empresa da COA, non? E que, bueno, pues que salga dunha vez o estatuto, bueno, unha serie de cousas que dean un pouco de estabilidade e tranquilidade, non? Tranquilidade a xente, tranquilidade a empresa, e que podamos, bueno, seguir por o camiño que levábamos todos, ven para a Mariña tamén.
Pues es lo que necesitan, un poquito de tranquilidad para que la Mariña también esté más tranquila, como decía Jesús Gallo, el vicepresidente del Comité de Empresa de Reymogasa. En cuanto a otros asuntos laborales, destacar que los trabajadores de Muebles Hermida en Lourenza comienzan en este día de hoy ya su permiso remunerado a la espera de la aplicación del ERTE, del expediente de regulación de empleo que firmaron el viernes pasado ya. Entre los acuerdos que alcanzaron entre el administrador concursal, la empresa y los sindicatos se recoge que este permiso está retribuido porque no habría materia prima para trabajar. Los trabajadores siguen a la espera también de cobrar del Fogasa los meses atrasados, los que han solicitado. 37 minutos pasan de la una. Un alto en el camino y seguimos.
xa está aquí unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz con 2.400 euros en vales de compra. Todos os vendres de xaneiro, 600 euros en premios. Compra nas rebaixas do Centro Comercial Aberto de Foz e xoga ao campañazo. Disfruta mercando e facendo povo. Ven a Foz.
Hablamos ahora de la Guardia Civil, porque vive horas bajas en la Mariña Lucense. Denuncian que no se cubren las vacantes en el cuerpo. Después del último concurso de traslados quedan 25 vacantes. Pero si se le suman las que se acumulan de años anteriores, resulta que en la Mariña faltarían hasta 50 agentes. Es lo que denuncian desde la Unión de Guardias Civiles. Las vacantes se vienen acumulando desde los años de la crisis. ¿Qué ocurre? Que no pueden hacer los refuerzos que le piden desde otros cuerpos, los tiempos de respuesta se alargan, porque hay pocos guardias en la zona. Es una zona muy extensa. Escuchamos por una parte la situación, cómo está la situación en estos momentos, lo de las vacantes, por parte de uno de los responsables de la Asociación de Unión de Guardias Civiles de Galicia, que es Marcelino García.
Estamos ante un movimiento, dos dos que hay ao ano, un movimiento de destinos de guardias civiles en na Mariña, vanse un total de 25 efectivos e veñen solamente 10. Entonces, non quere decir que se queden solo 15 vacantes, senón que esas 10 que se anunciaron xa estaban producidas con anterioridad, e a maiores, os 25 que se van generan 25 vacantes novas. Entonces queda a Guardia Civil a nivel personal pois bastante mermada. Que queremos? Queremos que se anuncie no siguiente movimiento todas estas vacantes, que se cubra con guardias civiles en prácticas cando saian da academia. Sobre todo tamén no verán que se comisione xente para cubrir as plantillas todas de dos puestos que forman a Mariña Lucense.
También nos explica cuáles son esas repercusiones negativas, lo de los tiempos de respuesta y el no poder dar apoyo cuando otros cuerpos de seguridad les piden un refuerzo.
Xa desde 2 anos da crisis se foi perdendo porque non se anunciaron. Estuveron bloqueadas as vacantes moitos anos, é dicir, vacantes que se generaban de xente que se iba para outros destinos ou se retiraba por edad, non se anunciaban. Entonces, xa vimos arrastrando un déficit nestes últimos anos. En concreto, neste movimiento que entra en vigor ahora nestes próximos días, pois 25 compañeiros da Mariña vanse para outros destinos. Pois bueno, hasta despois do verán non se poden cubrir esas plazas. Entonces, consideramos que é un feito grave, porque as plantillas xa non estaban cubertas ao 100%. E aparte estamos vendo noticias de policía local, de concellos da Mariña, que non están cubrindo as noites e piden o apoio á Guardia Civil e á Policía Nacional, no caso de Viveiro. E claro, dificilmente podemos suplir carencias de policía local cando ni nosotros mismos temos cuberta a plantilla inteira. O que se trata é que, lógicamente, non poden salir o mismo número de patrullas con 25 personas menos que se estuveran en activo traballando. Eso o problema está no tempo de reacción, que ante un aviso, un tempo de reacción prudencial que pode ser 10 minutos, un cuarto de hora, habendo patrullas de servicio en cada puesto, pois ahora pois vai ser aumentado, porque se a patrulla para ir a unha incidencia a Trabada, por exemplo, ten que vir unha patrulla de Ribadeo, pois igual media hora de distancia non hai quen lle quite no tempo de chegar á incidencia. Eso, pois, vai se ver afectado nese sentido.
Pues que es necesario que se refuerce la plantilla de la Guardia Civil para vivir un poquito más seguros, que en realidad, si se suman todas las vacantes que se han ido acumulando a lo largo de los últimos años desde los tiempos de la crisis, serían 50 los agentes que faltan. Ahora mismo, pues se suman esos 25, pero si se ponen a contar necesitarían refuerzos de 50 personas. También lo que solicitan es que se envíe para aquí a Guardias Civiles en prácticas, sobre todo en estas zonas de mayor crecimiento demográfico en verano, con mayor carga de trabajo en la provincia. y potenciar también comisiones de servicio para cubrir las zonas de costa en esas temporadas, como decimos, estivales. Ya que estamos hablando de seguridad, les comentamos una noticia dentro del capítulo de sucesos que llama la atención también. En esta jornada de hoy, tres personas encapuchadas han asaltado un local de hostelería esta madrugada en Viveiro. Estaba el dueño dentro, estaba dentro en la zona del almacén, y cuando le sorprendió una serie de golpes que había, estaba escuchando, él estaba en la parte de atrás, resulta que se encontró con tres personas encapuchadas. Llevaban también guantes y con unas mazas habían roto el cristal de la puerta, le amenazaron, se llevaron el dinero de las máquinas, billetes, monedas y el dinero de la máquina de tabaco y de la máquina tragaperras. Él, bueno, pues la verdad es que se pegó un buen susto, evidentemente. Lo amenazaron, pero no resultó herido, no lo agredieron, afortunadamente. Se dieron a la fuga en un turismo, en un vehículo. La Policía Nacional está investigando este suceso. Ocurría esta madrugada de lunes, sobre las 4 de la madrugada aproximadamente. El propietario, dentro del local de una pizzería en Viveiro, y fue sorprendido por unos golpes. Eran tres personas que se le habían colado en el local y que llevaban la cabeza tapada, portaban guantes y también mazas. Ahí el susto. Seguimos adelante. Cuando faltan 16 minutos para las 2 de la tarde, un alto en el camino y hablamos de sanidad.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
De sanidad y de la solicitud que realizan desde el Partido Socialista a la Xunta de Galicia en el Parlamento Gallego de que les den información sobre si va a haber un cierre o no de los paritorios de Monforte y de Burela. ¿En qué se basan los socialistas para preguntar esto? En que uno de los argumentos esgrimidos por la Xunta de Galicia para eliminar el paritorio de Verín era la baja tasa de nacimientos, y como Monforte y Burela tienen poquitos, pues desde el PSOE quieren que les aclaren si hay alguna intención por parte del gobierno regional de eliminar también los paritorios en estos hospitales comarcales, Monforte y Burela. Lo explica Patricia Otero, diputada del PSOE.
Registramos unha batería de iniciativas no Parlamento Galego porque, bueno, ante o peche do paridoiro de Verín, a semana anterior a que a Xunta de Galicia pois anunciara ese peche, nós no Parlamento de Galicia facíamos unha pregunta ao goberno galego para que mantivera todos os servizos pois nos hospitais comarcais galegos, e les dixéronos que non iba a haber ningún recorte en ningún servicio. A semana seguinte pois atopámonos co anuncio do peche do paridoiro de Verín, e nós por eso registramos estas preguntas preguntando, bueno, pois se corren o mesmo risco pois os hospitais comarcais, bueno, os servicios de paridoiro dos hospitais comarcais de Burela e de Monforte, porque, bueno, porque ante as preguntas que tamén fixemos por que se pechara ese paridoiro de Verín, pois en algunhas ocasións contestábamos que era polo número de nacementos. Entón, bueno, pois as cifras que tamén arranxaron, pois tanto no 2018 como no 2019, os hospitais comarcais, os nacementos, bueno, nos hospitais comarcais de Monforte e de Burela, pois tamén eran unhas cifras baixas, según decía a Xunta de Galicia. Entón, por eso nos preguntamos pois se estes hospitais pois corren o mesmo risco.
Tamén hemos preguntado a Patricia Otero que opinaba da situación del PAC de Viveiro, porque el Ayuntamiento de Viveiro va a pedir una reunión urgente con la Consellería de Sanidad para que se solucionen las carencias de personal sanitario en este punto de atención continuada. De hecho, esta carta se remite esta semana, según han afirmado desde el Ayuntamiento vivariense. De hecho, quieren hablar con la Xunta sobre el funcionamiento diario del centro, la carencia de personal que se ha detectado hace tiempo y que ha provocado bastantes protestas de los usuarios. Escuchamos también a Otero.
No Parlamento, pues hemos registrado varias iniciativas preguntándoles también por ese recortes no número de profesionais, por non cubrir pois a baixa pois dunha das médicas e tamén o tema de pediatría. E sempre nos din, bueno, pois que se cubren, que as ratios están así establecidas e que eses servicios están cubertos, pero vemos como a cidadanía, xa non nos como Partido Socialista, senón a cidadanía está a reivindicar esas melloras e que se, bueno, pois que se cubran as baixas, porque moitas veces teñenos comentado algúns cidadáns de Viveiro que teñen, bueno, pois tardado en que lle dean unha cita pois no seu médico de cabeceira, pois incluso máis dunha semana e media. E nos creemos que isto non é a mellor forma de que funcione solucione a nosa sanidade, que creo que están recortando servicios, sobre todo pois no, no rural, nos nosos povos, que tampouco permiten, bueno, pois que se fixe esa poboación que nos estamos a demandar e que vemos que a nosa sanidade está ben gracias aos profesionais, que temos unhos magníficos profesionais, pero que vemos que tamén que están pois desbordados, e así estamos a ver, pois por exemplo, con todas esas manifestacións e todas esas concentracións, non só dos médicos, senón tamén como estamos a ver últimamente, pois que as enfermeras eventuais dos Sergas, que están pois colapsadas de traballo, que despois tamén vemos que as chaman dun momento para outro, que firman pois máis de 300 contratos, e que iso que non se pode permitir.
Pois son iniciativas que tienen el Parlamento Gallego desde el Partido Socialista, Paritorio de Burela, tamén de Monforte, e la situación del PAC de Viveiro, que constantemente ya saben que se están organizando allí tamén movilizaciones semanales para denunciar esa situación que está atravesando el centro sanitario. Seguimos adelante, 12 minutos para las 2 de la tarde. Estás en Costa Viva.
¿Su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción.
En rebaixas, compra no comercio local. Todos juntos, facendo mariña. Nestas datas, merca a carón da casa. A FECAM, Federación de Comercio Mariña, deséxavos un feliz 2020.
Cuando faltan 11 minutos para las 2 de la tarde, nos acercamos hasta el municipio de Cervo y hablamos con el alcalde, con Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes.
Fálenos de cartos, fálenos de esas axudas que ten que conceden dende o concello para o material escolar, para o transporte, para as ampas. Veñen moi ben, sobre todo agora que estamos en na Costa de Xaneiro, ¿eh?
Bueno, sobre todo ademais porque eu creo que son destas axudas que as familias agradecemos e agradecen, feito de ademais de axudar ao que é educación, ¿no? Que sempre se comenta que é ese pilar básico que toda a sociedade e sobre todo a nosa ten que velar, e eu creo que nosotros desde o Concello de Cervo pues facemos todo o posible para que así seña, Juana. Estamos a dar distintas axudas en distintos niveles. Por un lado, para os centros educativos e para as AMPAs, pois neste caso temos en Cervo dos colexios de infantil e primaria, o de Península da Paz de San Ciprián e o Colexio de Cervo. E tamén temos un instituto, o Instituto Marqués de Sagadelos. Bueno, pois a eses centros lles damos unhas axudas de 1.250 euros a cada un, ao mesmo tempo tamén as mismas AMPAs destes centros educativos. Por lo tanto, con estas axudas o que queremos pois, bueno, pois tamén darlles ese, o que é necesario a estas, tanto o centro como as AMPAs, para poder desenvolver as súas actividades, as actividades que teñen que facer, por un lado, tanto o director do centro co seu equipo directivo e, por outro lado, pues, as directivas das distintas AMPAs. O que pasa é que non solamente quedan aí as axudas que facemos desde Cervo, Juana, sino tamén que incluso axudamos a aqueles estudios ou a aquelas partes do estudio primario que non ten ningún tipo de axudas por ninguna administración. Refírome en este caso ás axudas que estamos a dar aos ás familias, aos nenos que estudian infantil no noso colexio. Axudas que en este caso pues, as cantidades pues, van en torno a ás veces entre 80 e 110, 120 euros. Temos o tope establecido en 130 euros, porque sabemos que con esa cantidad, con ese tope, cubrimos todas as necesidades de material durante o curso escolar para as familias que teñen rapaces en esta franja de estudio. Por tanto, tamén esa é unha segunda línea de axudas que damos desde o Concello de Cervo, pero tamén as damos para o transporte, e en este caso van destinadas a aqueles rapaces e aquelas rapazas que fan estudios que non hai no noso concello. Explícome, ben, se deixan ademais estudios de ciclos medios, de ciclos superiores, tamén de ciclos ou de estudios universitarios, grados, licenciaturas, e tamén aquelas formacións específicas, por exemplo, formacións musicales que non están regladas dentro dos estudios que, pues, que en este caso ten a Consellería de Educación, pero tamén nos estamos a dar axudas. En este caso van, oscilan entre 150 e 250 euros por alumno. Foron 37 os alumnos que lle demos axudas durante este curso escolar. E iso lo vamos facendo xa durante moitos anos, cubrindo as necesidades educativas, as necesidades que sobre todo familias e tamén os rapaces teñen para costear os gastos ou parte dos gastos que teñen ao largo dun curso escolar. Por lo tanto, Juana, desde Cervo axudamos a conciliar, axudamos a educación a dos nosos rapaces como ese pilar básico que nosotros o consideramos, pero tamén que apostamos claramente con este tipo de axudas que estamos a dar.
Son axudas moi importantes para as familias, evidentemente, para poder levar adiante esa educación dos fillos. E despois temos tamén unha axudita que chega dende a Xunta de Galicia, que ven moi ben, aínda que non sexa unha gran obra a nivel autonómico, como dice outro día Rueda, é unha obra importante para os usuarios da piscina municipal de Lieiro, non?
Sí, bueno, e ademais, por unha parte tamén recordar, a vicepresidencia da Xunta de Galicia destinou durante este ano máis de 1 millón de euros ao Concello de Cervo, polo tanto, isto tamén é importante telo en conta, sobre todo para agradecer a Xunta de Galicia en este caso a disposición de diñeiro, de axuda que está a dar aos veciños e ás veciñas de Cervo. En esta obra en concreto, como ben comentas, Juana, falamos de unha axuda máis pequena, en torno aos 40.000 euros, pero que nos ven moi ben, venos moi ben, porque é para unha instalación deportiva que temos no noso concello, que está na piscina municipal olímpica que temos en Lieiro, e aí temos un gimnasio. Esta axuda sirveu-nos para facer arreglos na estrutura deste gimnasio, tanto no teito, nas paredes, no chan, e tamén en algunhas máquinas novas que se adquiriron. E con elo conformamos e fixamos unha remodelación en este gimnasio que vai no camiño de que esteñan unhas condicións óptimas para todos os usuarios, para todos os socios, que animamos continuamente a facer deporte, non? Nos, no Concello de Cervo, tamén é dentro da nosa política outro deses pilares que nosotros continuamente estamos a difundir e divulgar para que os nosos veciños fagan deporte e, ademais, ten moitísimas instalacións para poder levarlo adiante, e unha delas pues, é este gimnasio que temos na piscina municipal olímpica de Lieiro, en donde ademais, pagando ou sendo socio da piscina, tamén se pode acudir ao gimnasio, e con os costes que son máis que asumibles, máis que cómodos para todas as familias que queiran facer deporte no noso concello. Por lo tanto, unha axuda que en este caso nos dá a vicepresidente da Xunta, que ademais temos que agradecer a visita que fixo ao noso concello este viernes pasado, para que in situ virse as obras, e tamén para nosotros trasladarlle outras peticións que esperemos que no futuro tamén poidan ter o visto e prace da Consellería de Presidencia do Vicepresidente da Xunta de Afonso Rueda.
Contanos unha cousiña para rematar, porque parece que o Concello de Cervo levou un premio para a dinamización demográfica. Isto en que consiste?
Bueno, pois un premio que a propia Consellería fixo este ano pasado, e parece ser que sí, que nosotros fixamos un expediente en donde son moitas as actividades que entendemos que estamos a facer para facilitar e axudar a loitar contra ese despoblamento que temos en todo o noso país. Actividades de conciliación, por un lado, que no Concello de Cervo continuamente as levamos adiante, nas épocas sobre todo de en donde non hai estudios, pois aí estamos continuamente facendo traballos de conciliación, e tamén tamén incluímos en ese propio expediente o que estamos a facer en Sargadelos, con eses locales para artesanos, para distintos autónomos que queiran facer actividade, e, por lo tanto, nosotros desde o Concello de Cervo estamos a poñer a disposición de todas as persoas que queiran levar adiante unha actividade a precios máis que módicos, locales que son públicos, locales que son, en este caso, de todos os veciños de Cervo. Eu creo que forman parte esas dúas iniciativas dentro desa memoria que presentamos, e polo cual, parece ser que a Consellería nos deu este premio, polo cual nosotros contentos e satisfeitos, como non.
Pois noraboa, entón, claro, como non, para dinamizar tamén a poboación, que importante que estamos aí nunha caída demográfica, a ver se o conseguimos entre todos. Moitas gracias por estar con nós, Alfonso Villares, que vaya todo moi ben, boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos, Juana, como sempre.
Dos minutos para las dos de la tarde. Seguimos actualizando la información ahora en Cope de la Costa. Nos quedan dos minutitos apenas de Costa Viva. Recordarte un par de asuntos. Por una parte, vamos a hablarte también del municipio de Foz. ¿Por qué? Porque en este municipio, según comunican desde el ayuntamiento, en esta misma jornada de hoy, se ha puesto en servicio el primer tramo de renovación de abastecimiento a Mañente, Vilaronte, de 700 metros de longitud. Unas obras que comenzaron a finales del mes de noviembre del año pasado. La actuación consiste en la sustitución de la vieja conducción de fibrocemento por un nuevo tubo de PVC de 125 milímetros y de 10 atmósferas de presión. Y el alcalde de Foz, Fran Cajoto, pues explica que las obras continúan, así que, eso sí, lamentan las molestias que se pueden ocasionar e intentarán minimizarlo pues haciendo cortes solamente muy puntuales de servicio para realizar esos entronques necesarios. Ya que estamos hablando de Foz, hablamos también de un accidente que ha tenido lugar en esta misma jornada de hoy en el municipio de Foz, según señalan desde el 112 Galicia, un accidente que tenía lugar sobre las 12:30, pasadas las 12:30, y tres personas heridas. Han sido trasladadas al Hospital La Mariña. En principio son heridos leves. Así lo confirman desde la Guardia Civil de Tráfico. Ocurría cerca de la zona de Moucide, más hacia la zona de Baladouro, una salida de vía en la carretera LUP 2007, en el punto kilométrico 1600, sobre las 12:40 aproximadamente de la mañana. Del mediodía, vaya, tres personas heridas leves trasladadas al Hospital da Mariña, según confirman desde el 112 Galicia y también desde la Guardia Civil de Tráfico. Hasta aquí llega Costa Viva, pero en un ratito te contamos todas estas noticias y todas las que vayan llegando hasta nuestra redacción en mediodía en la costa. Ahora te quedas con Marta Ruiz y Antonio Reyes. Recuerda, a las 2:20 seguimos nosotros.